Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que la vamos a iniciar con lo que yo creo que es una mala noticia nada más, otra más, y otra derivada también de la misma causa, ¿no? De la clase de Congreso que tenemos ahora, de la clase de Cámara de Diputados especialmente. La Cámara aprobó, despachó el proyecto de royalty minero, que pretende imponer una escala creciente de impuestos llamados royalties según el precio que esté teniendo el cobre y supuestamente, por lo tanto, el crecimiento de las ganancias. La cifra podía llegar al 75% o más como royalty. A eso hay que sumar otras gabelas. Y al hacerlo se pasó por encima de la Constitución y se pasó por encima de las cifras, de los números y de los raciocinios. Se pasó por encima especialmente de la vida misma de este país, que depende en un grado muy importante de los ingresos derivados del cobre. El país, casi uno no puede entender la historia de Chile si no considera el efecto que tuvo en la Constitución y desarrollo del Estado y de la vida en general, primero la industria del salitre y luego la industria del cobre y supuestamente a futuro también la industria del litio, que también cae, dicho sea de paso, en esta, antes de que alcance a nacer, ya se la está haciendo abortar con este impuesto que sobrepasa con mucho los que se cobran en países competidores de Chile en materia de explotación minera, como son Australia, Canadá, México, Perú. Puede haber otro país también por ahí que se me esté escapando. Y los argumentos que dio Llobet, los argumentos que ha dado la Sociedad Nacional de Minería, no valen nada. Como vienen de estas entidades empresariales en algunos casos, hay algunos individuos y sectores que en su gran inteligencia automáticamente consideran que sus argumentos no valen nada. De hecho, el señor Núñez, diputado comunista, dando muestras de su elevado coeficiente intelectual, hizo la siguiente declaración después que esto se aprobó en el piso de la Cámara. Me siento muy orgulloso porque le devuelve la dignidad a Chile y reivindica la política. ¿En qué sentido votar una ley devuelve la dignidad a Chile? En primer lugar, podría explicarnos Núñez cuándo nos quitaron la dignidad, podría explicarnos en qué consiste la dignidad de un colectivo político llamado Chile, y podría explicarnos en qué sentido este proyecto malo la devuelve. Los proyectos se evalúan no por sus supuestas capacidades para devolver dignidades que no han sido definidas tampoco, sino por su efecto en el bienestar de los habitantes de un país, en términos de cómo esa ley favorece la economía, favorece el empleo, favorece sus libertades, favorece alguna cosa. Esos, los beneficios, son los que, o los perjuicios, o ambos, son los que determinan el valor de una ley, no una supuesta devolución de la dignidad que nadie le ha quitado a este país. No veo cómo se le puede quitar la dignidad a un país. ¿Y en qué sentido estaba quitada por el hecho de no existir antes un royalty minero? Me imagino que el señor Núñez, como corresponde a la gente de su fauna política, considera que toda actividad empresarial que se inicia en el país ya es sospechosa, pero si se inicia además con capitales extranjeros, entonces automáticamente, como le tocan el botoncito, y empieza a recitar la canción de los imperialistas saqueando las riquezas naturales. Ese mecanismo es un reflejo condicionado en la mente de Núñez y de las demás criaturas pensantes, o más bien dicho, no pensantes, como él. Y luego, ¿en qué sentido votar una pésima ley, que esperamos que sea detenida en el Senado, pero ya voy a hablar de eso, no tengo mucha esperanza, ¿en qué sentido reivindica la política? Todo lo contrario, señor Núñez. Pero usted, como no es inteligente, no se da cuenta. No reivindica la política. En primer lugar, usted, al decir que reivindica la política, está haciendo una confesión indirecta de que la política necesita ser reivindicada, en lo cual tiene razón. Gracias a personas como usted, la política ha caído al fondo de la tabla de posiciones. Esto no reivindica la política, todo lo contrario. La retrata una vez más de cuerpo entero. Retrata cómo es hoy la política. Una política que sobre el asunto, uno de los asuntos más serios que se haya podido discutir, que es los impuestos que se le apliquen o no a la industria más importante de Chile, ese tema sea resuelto no examinando las cifras que se entregaron, no examinando las realidades del mercado mundial, no examinando la nueva situación que vive la economía planetaria, sino que simplemente dándole respiración boca a boca a los viejos clichés de siempre de esta izquierda anacrónica, obsoleta y tóxica que lamentablemente el país hace unos años atrás, por razones distintas a las que ahora habrían, porque era otro país, puso en el Congreso a los Núñez y a todas las demás criaturas descerebradas que tenemos haciendo leyes. Ahora, el señor Núñez y los demás no van a sufrir las consecuencias porque ellos están forrados ya. Ellos tienen pitutos. Ellos reciben compensaciones. Ellos reciben cargos internacionales. Y reciben beneficios derivados de su pertenencia al club. Pase lo que le pase al país, ellos están siempre bien. Usted no va a ver nunca a Núñez y a los demás de su ralea subiéndose un micro a contarnos una historia de que lo echaron de la fábrica y que necesita unos pesos porque tiene a la señora en el hospital. Nunca lo va a escuchar diciendo eso. Esta es la política que tenemos ahora. No se reivindica con lo que hace Núñez, se hunde aún más. Esta política está hundiendo al país. El día de mañana los historiadores van a poder decir, si esto no lo para algo o alguien, que un país que estaba creciendo, un país que se estaba desarrollando, como lo mostraban todas las cifras, claro, la izquierda no hace caso de las cifras, fue hundido simplemente por la acción de una horda, de una jauría de descerebrados que fueron puestos en el Congreso. Eso es. Ahí está la explicación. No es necesario ir más lejos. Así que el señor Núñez puede seguir orgulloso de lo que hizo, de lo que está haciendo, como sus compañeros del Partido Comunista, que lo único que quieren es demoler la institucionalidad, ¿cómo llaman? El modelo neoliberal. ¿Para instaurar qué? ¿El comunismo? ¿El socialismo? ¿El bolivarianismo? ¿El venezolanismo? ¿El cubismo? ¿Qué diablo? La ruina. Factor común de todos esos nombres que les di, la ruina. ¿Qué va a pasar en el Senado ahora? Porque esto va a ir al Senado. Desde el punto de vista del potencial cerebral, el Senado tiene un nivel más alto que la Cámara, cosa que en todo caso no es muy difícil, considerando la clase de gente que hay en la Cámara de Diputados. Como yo he dicho muchas veces, y estoy seguro que es así, no serían capaces de resolver una regla de tres simple. Son profundamente ignorantes y deficitarios mentalmente, intelectualmente. En el Senado están un poquito más arriba. En el Senado, en tiempos normales, una ley como esta no habría podido pasar. Pero ya he dicho que en Chile la política llegó a esa etapa en que ya ni las cifras, ni las razones, ni siquiera las frases hechas tienen alguna eficacia para generar decisiones. Ahora es el miedo. Si acaso en el Senado, donde se va a discutir este asunto, en las comisiones, en el Senado, hay gente, yo creo que la hay, que se da cuenta que este es uno de los proyectos más estúpidos y destructivos que se hayan jamás planteado, aunque sepan, es muy probable que muchos de ellos van a votar afirmativamente por miedo, porque ya se generó esta situación en la cual hay una barra brava real o virtual amenazando, incluso en su ausencia, con serias sanciones si usted no corea lo mismo que la barra brava. Es como estar en el estadio al lado de una barra brava. Si usted no grita con ellos, rápidamente alguno de esos tontones se va a fijar en usted y lo va a convertir en blanco. Entonces, se está legislando en parte con estupidez y en parte con miedo. Así es que tengo sospechas de que probablemente la ley va a ser aprobada en el Senado también. Espero que no. Espero que a pesar de lo que estoy diciendo, hayan todavía algunas almas, no solamente inteligentes, sino que valerosas, capaces de pensar por un momento, no en su suerte personal, sino en la suerte del país. Porque esto, si se aprueba, es el fin de la minería. No va a ser de inmediato, no es que al otro día van a cerrar las plantas mineras. No, al otro día lo que va a pasar es que van a tomar nota de esto todos las empresas del planeta, los fondos de inversión del planeta, los capitales que tenían pensado venir a Chile, y no lo van a hacer. Y eso tampoco se va a notar de inmediato. Simplemente nos vamos a ir enterando con el tiempo que un proyecto de inversión que iba a ser en Chile se llevó a cabo en Perú, que otro proyecto que iba a ser de X se va a hacer en Chile, pero con la décima parte de X, y así sucesivamente. Y luego en el tiempo vamos a ir viendo cómo nos vamos quedando atrás en el tema de la producción de cobre y de litio. Porque ahora ya no basta con liquidar industrias que están establecidas de hace mucho tiempo. Ahora nuestros amigos de la izquierda han avanzado, se han puesto más al día y ya están dispuestos ahora a hacer abortar una industria que está empezando a plantearse como el futuro o uno de los futuros de Chile. Permítanme mi primer bloque, estimados amigos. Les recuerdo dos opciones de inversión interesantes, o dos opciones financieras. Una es de inversión y la otra es de protección. La de inversión es invertir en Estados Unidos, que va a crecer mucho este año, ya está creciendo. Y para hacerlo, si usted no sabe cómo, entre a inviertaenusa.cl, una compañía chileno-norteamericana que entrega un servicio integral para quienes quieran invertir en Estados Unidos. Integral significa exactamente eso. Primero, en inviertaenusa le ofrecen 3.500 franquicias por si usted no sabía por dónde empezar, para que usted coja dónde meter su dinero. Le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias. Le abren cuenta corriente en banco norteamericano, lo ayudan a conseguir financiamiento hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, sociedades comerciales, empresariales, lo asesoran personalmente para cada inversión y, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia. Eso sí es entonces un servicio integral. Inviertaenusa.cl. Y la otra opción es compreoro.cl, para comprar oro o plata. Este es plata. Este es oro. Este lingote que apenas se ve entre mis dedos, a ver si lo logran ver. Estas cositas chiquititas, aquí hay 10 gramos de oro de 24 quilates, y estos 10 pequeñísimos gramos valen como un millón de pesos. Si usted está en un apuro, en una necesidad, tiene que irse, quiere asegurarse que va a tener recursos protegidos de cualquier eventualidad financiera mundial, usted puede tener esto en su casa, en su mano, en el bolsillo, en su caja fuerte. Es un objeto físico, material, que usted puede controlar directamente. Lo puede llevar con usted a donde quiera ir. Y en cualquier parte del mundo, la plata y el oro son apreciados. Y siempre lo han sido, como minerales preciosos que son. Compreoro.cl, amigo, y tenga una parte de sus recursos en esta forma. Una póliza de seguro realmente espectacular. Sigo con la política chilena. El señor Jadue, Daniel Jadue, que cada vez saca más pecho, anunció que el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen un plan B en vistas de lo que ellos consideran una actitud reacia de la Unidad Constituyente, que es el otro grupo de izquierda más cercano a lo que antes era la Concertación, lo cual hoy en día parece ser un pecado mortal, que aparentemente no querrían, no tendrían ganas de participar en una primaria global porque perderían. O sea, perdería el candidato que ellos lleven a esa primaria global. Y en vista de eso, anunció Jadue, ellos tienen un plan B que consiste en ir con todos los sectores antineoliberales. Estamos haciendo frases cada vez más complicadas. Daniel está aprendiendo a hablar frases más complicadas. Antineoliberales. En otras palabras, lo que he dicho aquí tantas veces, ¿no? La izquierda, en general, eso que llamamos progresismo, no tiene realmente tiene muchas dificultades para llegar unido a ninguna cosa, porque dentro de ese progresismo solo los une el odio que le tienen parido casi todos ellos a Piñera, a eso que llaman la derecha, que para ellos es como en la palabra el cuco para los niños chicos de antes. Encarna todo lo que le tienen miedo, lo que les produce odio, lo que les produce rencor. La derecha, la derecha. O el neoliberalismo, el modelo neoliberal. Neo, ni siquiera liberal, neoliberal. Pero con eso no es suficiente. Digamos, una comunidad de odios no es suficiente para construir algo, solo para demoler, pero no para construir. Entonces, yo siempre dije, muy difícil, probablemente, lo dije en algún programa, íbamos a ver dos grupos distintos, la izquierda, 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 de Al-Hadwe y la izquierda, no sé, por la Heraldo Muñoz, no sé quién otro podrá ser ahí de ese sector que más o menos sea representativo de eso. No tienen muchos factores en común, o sea, fuera de ese odio parido a la derecha, Piñera, al modelo y a la cacha de la espada, no tienes nada en común. ¿Qué puede tener en común? Lo he dicho tantas veces, ¿qué puede tener en común la democracia cristiana a pesar de todo lo que se ha izquierdizado con el Partido Comunista? ¿Qué tiene que ver el PPD con el Frente Amplio? Se desprecian mutuamente, en primer lugar. Sobre todo el Frente Amplio desprecia, como todo jovencito que llega al mundo creyendo que vino a descubrir todos los problemas que nadie antes, en los 50, 100 mil años de historia humana, nadie se había dado cuenta, pero ellos sí. Pues son todos genios deslumbrantes, ustedes saben. Cuestión de mirar a Jackson y ver lo que dice. Genio, genio. Entonces, desprecian al PPD. El PPD los mira a ellos como unos pobres y tristes hueoncitos. Eso es lo que dicen en la privada, yo lo sé. Y no es muy difícil adivinarlo tampoco. Entonces, ¿qué clase de unidad puede haber? Una. Van a ir en dos bloques separados y van a ser derrotados, como corresponde. Una vez más. Van a ser derrotados. Pónganle la firma. Podemos, si quieres, abrimos a ver una casa de apuestas acá. Los que quieran apostar en contra, encantado. Lo que quieran. Así es que, bien, pues que armen su grupo mejor. Que armen todas sus distintas coaliciones. La coalición de la extrema izquierda, la coalición de la bastante izquierda, la coalición de la centro izquierda, la coalición de los socialdemócratas. Que se vayan armando coaliciones. Estupendo. Y volvamos un poco al Congreso. Resulta que se estaba discutiendo el tema de el retiro de los fondos de las de las rentas vitalicias, el 10%. Y llegó gente de la Comisión de Mercado Financiero a dar una explicación de por qué ese 10%, para que no hiera a las personas que lo retiran, se reponga. Y dieron una explicación que para entenderla requiere haber un coeficiente intelectual de 100, haber aprendido un poco matemática hasta el equivalente a primer año medio y poner atención. Eso es todo. Si no, no es tan difícil, no es ciencia cohete. Pero está claro que no entendieron ni una palabra. Y uno se da cuenta que no entendieron una palabra de la explicación por la forma como reaccionaron. Yo no lo voy a repetir aquí. Yo los invito a que ustedes vean en la prensa los argumentos que dieron todos los que sacaron la voz, para que ustedes se den cuenta de la profunda ignorancia y falta de inteligencia de esta gente, que simplemente como no entendieron cómo funcionan los seguros, cuál es la mecánica de los porcentajes en el tiempo, como no saben ni siquiera qué significa la palabra interés compuesto, por ejemplo, como no tienen ni idea lo que es una tabla de mortalidad, como no saben nada de esas cosas, empezaron inmediatamente a decir cosas como que esta gente estaban defendiendo a las empresas, a los empresarios y no a la gente. ¿Qué se puede decir ante eso, estimado amigo? O sea, en vez de argumentar, de examinar las cifras, de dar una contraargumentación, si es que existe, basada en la matemática del asunto, porque esto es matemática, la cosa de los seguros, las tablas de mortalidad, de las probabilidades, sacaron de la alacena de las frases hechas esto de que aquí están más preocupados, aquí vienen a defender a los empresarios, ve a la gente. Patético. Yo la considero increíble. O sea, uno no deja de asombrarse cada día de las muestras de lo deficiente que es el material intelectual del Congreso, especialmente la Cámara de Diputados. O sea, bueno, ¿acaso necesitamos que discutan leyes? Es cuestión de examinar, agarrar la lista de los diputados e ir uno por uno, viendo de dónde vienen, qué estudiaron, qué saben, qué inteligencia tienen. Cosa que uno puede medir con lo que dicen. Ellos mismos dicen cosas. Se ponen en evidencia en lo que son. Y cuando uno piensa que un Congreso formado por tal masa de gente está determinando los futuros del país y está arruinando a este país como ya lo han hecho en gran parte, es realmente aterrador. Y ahí uno empieza a comprender, perdónenme que sea tan incorrecto políticamente, pero me importa un huevo ser correcto políticamente. Ahora uno empieza a entender, más allá de lo que nos dice el raciocinio, sino que empieza a entender con la guata también, el profundo fastidio y desprecio que tenía el filósofo Platón por la democracia ateniense. O sea, por el gobierno de las masas, de los tumultos, de los que llegan a vociferar, de los demagogos, ahora llamados populistas, por las cosas que salen de esas asambleas multitudinarias y vociferantes, el desprecio que tenía. Cuando uno lee eso así en tiempo normal y dice, uy, qué reaccionario este Platón, por Dios, qué facho, Platón es un facho. Pero realmente, ¿eh? Porque no olvidemos que este Congreso en sí mismo es una mecánica democrática, entre comillas, porque votan, tienen distintas opiniones, algunos de ellos. Y segundo, vienen de una elección democrática. Ahí tienen ustedes. Y ahora paso a otro bloque, estimados. Me van a permitir un momento. Sí. Otra opción financiera para ustedes. Magentacapital.cl. ¿Qué les entrega Magentacapital.cl? Les abre una cuenta corriente online en Suiza. Gratis. Cero pesos. Y esa cuenta corriente no se va a quedar emposado el dinero ahí, sino que va a ser invertido mediante mecanismos que algún día les voy a contar cómo se invierte, quién decide para dónde va esta plata, cuánto va. No es simplemente un caballero, es una inteligencia artificial. ¿Qué mejor? Suiza es el lugar más seguro para tener dinero y segundo, no va a estar ahí emposado, aunque eso ya sería un beneficio, emposado pero intocable, sino que además va a estarse invirtiendo, va a estar dando ganancias. En tiempos difíciles con los que vivimos en nuestro país, es una buena idea recurrir a los suizos. Son expertos en esto, como lo eran con los relojes. Ahora, la banca suiza, estimados amigos. Magentacapital.cl. Entren ahí y entérense de más detalles. Y continúo con KM Millas. Esto es súper sencillo. Usted tiene millas acumuladas por sus vuelos aéreos. Por sus vuelos, obviamente, que son aéreos. Y entrando a kmmillas.cl, usted va a vendérselos. Se los van a comprar. Antes que ocurra lo que suele ocurrir, que la gente no sabe, que las compañías borran las millas y usted que creía que tenía X y que iba a seguir acumulando indefinidamente, no, se quedan cero. Antes que eso ocurra, kmmillas.cl. Y entrena inglés. Amigos, la academia donde realmente enseñan inglés y usted aprende inglés, los cursos son online, son súper potentes, los cursos online en general son muy fuertes y los idiomas todavía funcionan mejor porque es como más interactivo. Usted va finalmente a aprender inglés. Entrenainglés.cl, contrate su curso online y contrate o compre, más bien dicho, para dejar sus pisos en su casa o en su oficina o donde sea, bien. Pisos hay de muchos tipos, el parqué antiguo, el parqué de verdad, podríamos decir, el llamado piso flotante que inventaron después, la moqueta, las alfombras comunes y corrientes, que son mucho mejores que la moqueta, desde luego, el piso de linoleum, como se decía antes, las losas, las baldosas, muchos tipos de suelo que requieren distintos materiales para quedar realmente limpios y en buen estado. SMF tiene para cada uno de esos pisos. Yo les dije y no era muy difícil adivinar, no se requería ser Nostradamus, cuando les dije que así como el tema de buscar acuerdos no iba nunca a funcionar y nunca ha funcionado, esto de los mínimos comunes era meramente un cambio semántico y tampoco iba a funcionar, y di las razones. La izquierda nos interesa en que funcione. E incluso la señora Proboste, que alcanzó a agarrar alguna especie de fama encuestológica, digamos, por aparecer como encabezando o como uno de los protagonistas del tema de los mínimos acuerdos, la propia señora Proboste, que es demócrata cristiana, dijo, abro comillas, hay algunos que buscan elementos para restarse porque no les interesa un diálogo verdadero. Aquí la única corrección que le haría a la señora Proboste es que no hay algunos, sino que hay muchos que desean restarse. Todos están tomando distancia porque todos están en la postura que les dije. Ellos ven que este gobierno está hecho pebre, que la derecha no tiene músculo, ya es una cosa como una jalea. Entonces piensan, ¿por qué vamos a tener que estar, como dijo el señor Monte, el señor este socialista, que alguna vez ha comentado que una vez me pareció que era una persona inteligente, pero algo le ha ocurrido, como le ha ocurrido tanto en la izquierda, a Guillé y tanto otro, este proceso de radicalizarse y entontecerse? Entonces, el propio señor Pérez Montes habló del abrazo del oso. O sea, llegar a un mínimo común para tratar de sacar adelante programas que faciliten la vida a la gente, para el señor Montes es un abrazo del oso. O sea, es un tema puramente político. No darle, no ir a defender a Piñera, dijo. Como si el tema fuera, bueno, así lo ven los políticos, un tema de lucha entre señores feudales peleándose la tierra y pasando mientras pelean para allá y para acá con sus caballos arriba de las cabezas los siervos. Nosotros somos los siervos, los ciudadanos. A ellos no les interesan los ciudadanos, aunque siempre están hablando de la ciudadanía, quiere esto, la ciudadanía piensa lo demás allá, la ciudadanía está convencida de lo demás acá. Pero cuando llega el momento, los que están preocupados de no dar el abrazo del oso que supuestamente les daría a Piñera, y de no ir a defender a Piñera. Y luego apareció Catalina Pérez, que también se está haciendo famosa con sus frases poco inteligentes, diciendo, siempre priman los intereses empresariales sobre las necesidades de la gente. ¿Y a título de qué dijo esto? A lo mismo, la frase es de uso universal, para todo uso, así que da lo mismo el tema. Ahora, supongo yo que se requiere algo que la gente de la política, en todos los sectores, no tiene, que es un poco de lo que se llama magnanimidad. O sea, magnanimidad significa grandeza de ánimo, es un espíritu amplio que permite que incluso el otro pueda ganar alguna ventaja política si acaso ese otro está ofreciendo una buena medida, una buena idea, un buen proyecto para favorecer a la nación. Y a la pasada, claro, como lo están haciendo ellos, van a ganar quizá unos puntos de rating. Pero si están favoreciendo a la nación, la persona con un poquito de grandeza dice, ok, van a ganar unos puntos, pero le va a servir a la nación. Eso no lo tienen estos señores. Lo que les interesa no es si va a ayudar a la nación, sino que el problema es que ayudaría supuestamente a Piñera, el abrazo del oso, según Monte. Tellier, por su parte, dijo, aquí abro comillas también, textual, si el gobierno no toma en cuenta los royalties, o sea, el proyecto de la izquierda, el impuesto a los super ricos, el proyecto de la izquierda, y el ingreso universal, proyecto eligió, no podemos participar. ¿Qué significa esta frase? Significa, si el gobierno no termina de rendirse aceptando todas nuestras ideas, entonces no hay acuerdo. Claro, Tellier quizás se le olvida de que si el gobierno hace todo eso, no se necesita acuerdo, porque eso no sería un acuerdo, eso sería una rendición, si es que caben más rendiciones. El gobierno se ha estado rindiendo todo el tiempo, esto sería otra rendición. No es un acuerdo. Si alguien me pone una pistola en el pecho y me pide la billetera y yo se la doy, no se ha llegado a un acuerdo. Simplemente yo me rendí ante fuerza letal. Eso no es un acuerdo, ¿no es cierto? Yo no acordé con el delincuente darle mi billetera. Él me la quitó poniéndome la pistola aquí en el pecho. Entonces, ¿qué es eso de que si el gobierno no, o sea, si el gobierno no se rinde, no vamos a entrar a acuerdo? Ahora, si el gobierno se rinde, no es necesario acuerdo. Y si el gobierno no se rinde, no van a haber acuerdos tampoco. O sea, no hay acuerdos por ningún lado. Lamentable, pero predecible. Lo dijimos aquí que no iba a llegar a ninguna parte. La izquierda, todos, y aquí yo mencioné dos o tres personas nada más, pero hay muchos más, me latié de estar anotando lo que dijo cada uno de estos jovencitos del Frente Amplio, además, siempre alguna tontería. Entonces, da lo mismo lo que hayan dicho. Está claro que simplemente tenían que encontrar, como dijo la señora Proboste, hay algunos que buscan elementos para restarse porque no les interesa un diálogo verdadero. Nunca había dicho algo más exacto la señora Proboste. Felicitaciones. De vez en cuando se equivocan y dicen algo exacto. No les interesa. No van a haber acuerdos mínimos. Lo que necesita la izquierda, lo que busca la izquierda y lo que cree que va a conseguir la izquierda es el máximo. El máximo es echar abajo este gobierno, echar abajo, derrotar a la derecha, propinarle una derrota a la derecha, como dijo Tellier. Echar abajo el modelo liberal y luego construir la basura y la basofia que siempre construye la izquierda con una ruina del país. Eso es. Ahí está. Así que, acuerdos mínimos, no me hagan reír. Y permítanme, estimados amigos, después tengo otro tema que voy a tocar acá, relativo... Es internacional y nacional al mismo tiempo. Pero antes les voy a recordar Controller para que ustedes los llamen, se pongan en contacto y ellos busquen en su empresa pequeña, mediana o grande las fallas o las deficiencias o las ineficiencias que hay en su sistema de gestión, en contabilidad, auditoría, todos los elementos de gestión donde siempre hay problemas y las empresas funcionan a la rastra con el freno de mano puesto. Controller, una empresa creada por contadores, auditores que trabajaron en esto 20 años en grandes empresas internacionales, específicamente empresas norteamericanas. Saben al dedillo y tienen los mejores sistemas informáticos para encontrar esos puntos neurálgicos donde hay problemas. Y si su problema consiste en que no puede vender su propiedad porque lo puso en manos de un corredor que no pasa nada, yo le sugiero que se ponga en contacto con Hey. Mire usted qué simple. Hey, aquí están los datos, aquí a mi derecha seguramente. Hey, amigos, es el corredor que está vendiendo en Chile, mucho más rápido que los demás. Está vendiendo. Hey, además sabe administrar propiedades. Si usted quiere deshacerse ya del cacho de andar recorriendo todos los meses todos los arriendos que usted tiene y cobrando y escuchando quejas, pásele ese tema a Hey. Hey, el corredor más eficiente de Chile. Inmobiliario. Y para los temas de papeles notariales, ya sabe, notariospress.cl, usted hace prácticamente todo en el computador, en notariospress.cl, el papel que quiere, llena los datos, lo manda, ellos lo procesan y usted tiene que ir a la notaría cuando lo llaman solo a firmar por 5 minutos y está listo, no tiene que estar horas instalado ahí esperando que lo atiendan. Está todo listo, lo firmó el notario, lo firmaron todo, falta su pura firma, se tiene que hacer en la notaría, chao. notarioexpress.cl. Como ustedes saben, en Colombia el gobierno intentó elevar unos impuestos por razones internas de Colombia, seguramente razones que deberían haber sido atendibles, porque ningún gobierno, incluso los gobiernos más con gente más mala, quieren ganarse la molestia del público subiendo impuestos, que nunca a nadie le gustan. Y se armaron unas protestas gigantes que llevan ya más de una semana y han sido muy violentas y el gobierno las ha reprimido y han habido unos 20 muertos más o menos y no sé cuántos heridos y por supuesto todo el mundo ha puesto el grito en el cielo y han enarcado las cejas por esta cosa horrible. Y en Chile no pasó lo mismo porque aquí las Fuerzas Armadas salían con las manos apretadas, amarradas en la espalda, Carabineros la menor cosa que hace también, le cae encima el señor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo se llama ese individuo? Bueno, en Estados Unidos también hubo meses enteros en que no hubo ciudad, o unas 30, 40 ciudades norteamericanas que no vivieran todas las noches con despelotes gigantescos que usted quizás vio en la televisión, y si no en la televisión, en YouTube o en CNN en algún lado. ¿Qué está pasando, estimados amigos? Este es un tema que me gustaría, probablemente lo voy a desarrollar con más detalle este sábado. Y tiene que ver con el hecho de que en un proceso que se ha ido extendiendo a saltos y disfrazado con distintas máscaras a lo largo de toda la historia humana, las masas en general, las grandes mayorías, han ido cobrando cada vez más peso numérico, político, de demandas, de derechos, Y en la misma proporción se ha ido haciendo cada vez más difícil mantener eso que llaman la gobernabilidad. Para ir a los dos extremos, en los casos más extremos, digamos de cero participación, hay una élite gobernante, un rey, un emperador, que sea, con su aparato militar y burocrático, y simplemente el que levanta cabeza se la cortan y no logran haber muchas revueltas, aunque igual las hay. En el Imperio Romano hubo, por lo menos que yo recuerde, 5 o 6 grandes revueltas de esclavos, como esa famosa de Espartaco, que tuvieron que ser reprimidas con matanzas en gran escala. Pero a medida que han pasado los tiempos y las masas urbanas se han ido, las masas urbanas o rurales se han ido adquiriendo una mayor conciencia de sus deberes, de sus derechos reales o ilusorios o imaginarios, pero que los consideran reales, estas explosiones o estas presiones se han ido haciendo cada vez más fuertes, y en ese proceso han ido cambiando los regímenes políticos, en parte importante, presionados por este empuje que toma muchas formas distintas. En algunas maneras, en algunos momentos toma la forma de lo que Marx llamaba la lucha de clase. O sea, un grupo más o menos organizado, más o menos homogéneo, que funciona con otras lógicas comerciales o económicas, y que se sienten bajo la bota de un poder político que es obsoleto. Pero ese es un tipo de fenómeno. Hay otros muy diferentes. Están las insurrecciones campesinas de la Edad Media, están las insurrecciones de esclavos en la Roma antigua, están las presiones nacionalistas que se pusieron de moda más o menos en el siglo XIX, que eran también un fenómeno de masas, pero con otra expresión ideológica, valórica. Y los estados han tenido que ir asimilando y tratando de regular este ascenso de las masas. Y ya cada vez ha sido más difícil controlar eso. Ya no es simplemente cuestión de hacer uso brutalmente de las fuerzas armadas, de la policía, de la fuerza letal. Cada vez se hace más difícil, cada vez se hace más inviable. Y con ello se hace cada vez más inviable el concepto de Estado como ahora lo tenemos. El Estado tal como lo entendemos, lo que algunos llaman el Estado-Nación, o la Nación-Estado, más bien dicho. Esta entidad que controla un territorio, que tiene leyes que le son propias, que tiene su propio manejo económico, eso ya no está funcionando. Ya no es posible controlar a las poblaciones. Ya no es posible controlarlas ni dentro ni fuera de los límites del territorio de un Estado. Y cualquiera que sean los actos represivos, como ahora los de Colombia, se hace prácticamente imposible controlar a la población por lo numerosa que es, por lo decidida que es, por la facilidad con que se pueden comunicar y organizar gracias a los medios electrónicos, por la falta de confianza de los propios funcionarios del Estado, que también han sido permeados por las nuevas ideas que circulan por todos lados. Entonces, la gran crisis que estamos viviendo ahora, que yo la percibí y la palabrí de una manera distinta ahora, hace por lo menos unos 15 años, me acuerdo haber dado por lo menos un par de charlas sobre esto. Lo llamé en esa época la gran revolución de la justicia. Pero en realidad yo fui un poquitito estrecho en mi concepción, porque esto es algo más que una rebelión por la justicia, es una rebelión. O sea, de todas las cosas posibles, no solo una rebelión por alguna situación injusta, es simplemente una erupción volcánica de lava humana por justicia o por la injusticia, por una cosa o por otra. Y ya es difícil contener eso. Estamos entrando en una etapa en que eso se está haciendo muy complicado. Y espero este sábado entrar en un poquito más de detalle y mostrarles algunos materiales bibliográficos que les pueden ayudar, como me ayudaron a mí, a perfilar mejor el asunto del que ya tenía en mente. Naturalmente uno aprende de otros que son más inteligentes y más sabios que uno, y yo les voy a entregar ese material. Y antes de entrar al libro que tengo para ustedes hoy, les recuerdo miclimo.com, la empresa que le... ¿Por qué creen que estoy así? Climatiza su casa y se la deja tiki-taka con una temperatura exquisita. Miclimo.com está en este momento con una promoción en región metropolitana, en la quinta región, que se llama Outlet Climo, que le permite conseguir el mejor clima con los mejores precios. Y no olviden, amigos, espacioajedrez.com, No voy a repetir los argumentos que les he dado tantas veces acerca de lo bueno que es esto para los niños especialmente y lo bueno que es también para los adultos para mantenerse en forma. El ajedrez permite mantenerse en forma aunque uno pierda todos los partidos, con un programa, con una persona. Igual uno ha tenido que pensar, ha tenido que concentrarse, así que el hecho de ganar o perder es casi irrelevante. Espacioajedrez.com, ahí están los materiales que se necesitan para jugar. Échenle una mirada también a espacioajedrez.com, todas las cosas que hay ahí, entretenidas, y que usted va a acceder a todas ellas con las licencias que vienen en estos productos. En cada producto vienen 3 licencias. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, sigo con la onda religiosa, ya les mostré un libro que trataba de la historia del papado, un libro de John Julius Norwich, creo que se lo mostré ayer precisamente. El otro día les mostré una historia del cristianismo de Paul Johnson. Y ahora, esta es la historia de la gran reforma de uno de los más importantes historiadores de religiosos que existen, que es Don Diarmaid MacCulloch. Diarmaid MacCulloch. La reforma, que comienza, como ustedes saben, formalmente, en cierto sentido, con el señor Lutero estampando sus tesis en la puerta de una catedral en el año 1500 y tanto, pero al principio del siglo XVI, no me acuerdo si el 17 o el 23 o el 27, de repente se me van las cifras, pero por ahí. Pero ya venía adelante el problema con la Iglesia Católica, ya habían refunfuyo, había mucha gente que consideraba que la Iglesia se había descompuesto, que había perdido su simpleza evangélica original, que los señores dignatarios de la Iglesia vivían como príncipes terrenales, que había mucha corrupción, que había de todo en el papado, en las cortes incluso locales de los obispos, los arzobispos, y la Iglesia sin embargo seguía igual, no cambiaba nada. De repente se reunían en concilios para discutir de reformas, pero en el fondo lo que pasa siempre, cuando uno tiene un interés creado con una situación, reconoce que puede ser mala, pero al final no llega más allá de eso, no se hacía nada, y hasta que llegó el momento de la reforma propiamente tal, y se inicia todo este proceso que lo estudia muy bien y que yo, como ustedes ven, cuando leí este libro lo llené de notas, y fue un proceso muy interesante, muy, pero muy interesante, que produjo en Europa guerras civiles, guerras internacionales, matanzas, genocidios, torturas, tormentos, ajusticiamientos, fanatismo y todas las linduras que producen siempre las ideas cuando se convierten, como lo he dicho aquí tantas veces, en un movimiento. Cuando se convierten en un movimiento, una idea, más vale salir arrancando, estimado amigo. El libro es muy interesante, lo van a encontrar en la red, en Amazon seguramente, en otras partes también, Barnes & Noble, otra importante librería de la internet. La Reforma, The Reformation, de Mr. Diarmaid MacCulloch. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana sábado, espero, con este tema de la transformación, o más bien dicho, la disolución de la nación-estado, del estado tal como lo conocemos ahora, y los primeros signos a nivel de embrión de lo que viene en el contexto de una planetización más que globalización que va a cambiar completamente las condiciones que hacían posible y necesario la formación de los estados nacionales como los conocemos. Pero una vez que las condiciones en cualquier orden de cosas cambian, las entidades que se pueden formar y que pueden subsistir cambian también. Algunas se derrumban y emergen otras. Eso es lo que vamos a examinar, espero, mañana, si me da el cuero. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos entonces mañana.